amante es la señora
Matilde de Luna de Núñez.
Luna de Núñez. Y el entrevistador es aquí el licenciado Jorge Martínez Cepeda.
Bueno, señora, ¿dónde nació usted?
Yo nací en Guadalajara, Jalisco.
¿En Guadalajara en qué año?
En 1927, el 25 de mayo.
25 de mayo. ¿Y cómo fue que oyeron o escucharon por primera vez Baja California, el nombre Baja California? ¿O por qué se les ocurrió, a quién se le ocurrió venir hacia acá?
Mire, mi mamá tenía una hermana aquí en Mexicali. No. Mi hermana, mi tía se llamaba Mercedes de la Rosa, ¿verdad, hija? No me acuerdo yo. Ella tenía cantina y restaurante y hotel en Mexicali. Entonces mi papá se enfermó, le dio embolia y ya no pudo trabajar. Entonces mi tía le escribió que se viniera y fue, entonces mi tía fue por nosotros, mi tía Mercedes, fue a Guadalajara por nosotros.
¿A Guadalajara?
Sí.
¿Y de Guadalajara se fueron hacia dónde?
Nos venimos a Mazatlán, uh-huh. Y de Mazatlán nos embarcamos en Mazatlán en un barco. Uh-huh. Y duramos 5 días y 5 noches para llegar a Ensenada.
¿Y en Ensenada estuvieron nomás de...
Nomás en cuanto...
Y
mi tía contrató un carro y nos venimos para acá, para Mexicali. Y ahí es donde le digo que antes de bajar había soldados y había un doctor. Uh-huh. Y si el chofer era nervioso o había ingerido licor, no los dejaban bajar.
Uh-huh. ¿Y si recuerda cómo era la bajada?
Sí, me acuerdo muy bien que daba, para dar vuelta el carro, se hacía para atrás, porque era muy angostito el camino.
Eso es.
Y era de pura piedra, pura tierra.
¿Y ya cuando llegaron a Mexicali, dónde empezaron a vivir?
Vivimos en Pueblo Nuevo, Pueblo se Nuevo. Nombra, ¿verdad? Sí. Donde está la funeraria Manzano.
Sí.
Allí a la orilla del Puente Blanco. Allí mi tía Mercedes le compró una casita a mi mamá y mi mamá trabajaba con mi tía.
Eso es. ¿Y cuándo fue la primera vez que vino hacia el valle o que conoció el valle de aquí de Mexicali? O sea, ¿o cuántos años estuvo ahí viviendo en Mexicali?
En Mexicali estuvimos hasta el 1932.
32.
Y de ahí nos fuimos otra vez cuando el coronel Cantú. Entonces estaban dando pasajes hasta donde uno fuera, ¿no? Y el coronel Cantú le dio a mi mamá el pasaje hasta Guadalajara y nos fuimos por el otro lado y salimos a Ciudad Juárez. Y de ahí nos fuimos, ya no me acuerdo yo, pero llegamos a Guadalajara otra vez. Eso fue en 1932.
Y ya la segunda vez que regresó, ¿fue en qué año?
El 32. Llegó mi mamá y llegamos allá y a mi mamá ya no le gustó. Uh-huh. Porque como, pues mis hermanos estaban chicos y no había trabajo. Y en aquel entonces el ferrocarril que venía de Guadalajara a Nogales estaban en huelga.
Ya
estaba en huelga.
Uh-huh.
Entonces... Mi mamá se arriesgó y nos venimos a pie, por toda la vía.
¿Siguiendo la vía?
Sí, pero sí, eso sí, yo no me acuerdo cuántos meses hicimos. Tu mamá sí se ha de acordar, yo no me acuerdo.
¿Y qué cosas traían o cómo?
Pues a veces caminábamos en burro, a veces a pie, a veces comíamos, a veces no.
¿Y el grupo, cuántas personas lo formaban?
Pues eran mi mamá, mi tía Justa, Mercedes, la mamá de ella, y éramos 8 hijos, y mi mamá y mi tía Justa 10, ¿verdad?
10 personas.
Y allá en ¿cómo se llama? En la quemada le dicen a esa estación, allí se nos juntó una pareja, un señor y una señora.
O sea, en la quemada, en Jalisco.
En Jalisco.
Tú estás
Y mi mamá, yo sí me acuerdo muy bien que cuando llegamos a la quemada, mi mamá se le acabaron los zapatos y traía las plantas llenas de sangre, las plantas de los pies.
Sí, porque la quemada, ¿verdad? Creo que está delante de Tequila, ¿no? Más o menos.
Sí, por ahí. Y de ahí pues yo no me acuerdo más o menos cuántos meses hicimos.
Oye, vamos a entrar en materia. ¿En qué parte fue cuando tu mamá entrevistó a Villa?
¿A quién?
¿A Pancho Villa?
No, ella no.
No, ¿cómo no? ¿Y has sabido que...?
Yo no me acuerdo.
Sí, eso que sí, la entrevistó, no, que no pasaba, entonces le dio una orden a él para que la dejara pasar, caminar.
Pues sí, pero yo no me acuerdo en qué parte fue. Yo, pues yo estaba chica.
No, yo creo que eso fue antes.
Antes, yo creo. Antes,
sí. Eso fue antes, sí.
Sí, antes, porque no, eso sí no me acuerdo, yo estaba muy chica.
Yo he ido a la plaza.
Sí, ¿no? Sí, sí. No, y debió ser.
Sí.
No, pero antes. O sea, antes, porque esto ya fue en 1900.
Treinta y tantos, ya había.
Tanto,
en 32. Y llegamos, pues no me acuerdo cuántos meses hicimos, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que una noche dormimos en Guaymas, debajo en un puente. Y ahí seguimos. Y
así que venía su mamá también ahí.
Sí, traía una niña de mayor que ella, traía una niña como de unos 3 o 4 meses.
¿Sí?
Sí.
O sea, puro brazo.
Puro brazo.
Híjole, qué pesado.
Es una caminada que va.
Y ahí en este, ¿cómo se llama? En Obregón llegamos y pues traíamos hambre y mi mamá traía sus trastecitos en la calentadera. Y había un ranchito de puros indios y no quisieron vendernos carne ni comida. Y mi mamá nos coció quelites con pura sal y eso comimos hasta que llegamos al pueblo de Obregón. Por la pura vía caminando. Pues
siguiendo la vía nomás.
¿Y cómo le hizo para reponerse los zapatos que se le habían desgastado?
Es que traía otro.
Ah, traía otros. ¿Y cuando llegaron aquí finalmente?
Llegamos a Santana. A Santana, Sonora. Ahí llegamos a Santana. Allí nos quedamos un tiempo, ahí mis hermanos más grandes trabajaron y vivíamos a la orilla del río. Allí hicieron unos cuartitos de cachaní, de este, allá no es cachaní, es de esta, ¿cómo se llama?
Matamora.
Matamote.
Matamote.
Y de ahí, en un carro de mulas de esos que les dicen racas, que los calaban con mulas, nos venimos a Caborca. Y de allí fue en 1900 y duramos casi 2 años en Santana, y mis hermanos trabajando y mi mamá también. Y el 34 nos venimos a Caborca.
¿A Caborca?
Sí, a Caborca, Sonora, y de allí nos venimos.
Sí.
Nos fuimos, fueron mis hermanos a trabajar a un mineral que le decían el mineral, el antimonio.
Eso nos nombraba Anita.
Allí trabajaron mis hermanos en las minas. Y de allí nos estuvimos bastante tiempo.
Y ya cuando llegan al Valle Mexicali, o llegan a Mexicali otra vez. Ya, o sea, en este viaje que me estaba...
Cuando veníamos para acá, de vuelta de Guadalajara,
dice. Sí, ya donde estaban aquí en Santana, de ahí para acá, o sea, llegan al Valle Mexicali o llegan a
Llegan, nos quedamos en Sonora porque mi tía había pagado una de esas camionetas que había antes.
Las diligencias.
Le pagó, y por cierto que tengo muy presente el nombre, se apellidaba Lomelí, el chofer del carro, de la camioneta. Le pagó mi tía 150 pesos para que nos trajera
desde
Santana hasta acá. Entonces el chofer le pedía a mi mamá 150 pesos más, pero nosotros no traíamos. Y mi mamá le escribió lo que es ahora Dimas Mateo, porque Dimas Mateo se compadre, era compadre de mi mamá. Y entonces ya Dimas le dijo a mi tía, pero en esos días mi tía se murió y no supimos dónde está enterrada ni nada. Y ya mi mamá dijo, pues a lo que iba a ver a tu tía, ya no nos vamos, nos quedamos en Sonora desde 1934.
¿Hasta qué año estuvieron en Sonora?
Pues ahí, hasta yo estuve hasta el 76.
Eso es.
O sea que nomás vino a casarse.
Sí, murió mi mamá y yo me vine. Nomás vine a casarme con el señor que.
Venía a visitarlos, sí, nomás que yo dije de broma, nomás de negocios, venía a visitarlos y don León...
Le sonaron el aguacatete, para...
¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido de usted?
León Nuño Mejía.
Nuño Mejía, muchas gracias. ¿Y usted no le tocó algo de la revolución?
No.
Ni de la cristiada, ni nada
de eso. No, de la cristiada, pues bueno, me tocó todo, vaya a pasar.
No, a ver, platíquenos algo de eso, ¿no?
Mi hermana, la mamá de Anita, ella sí sabe
de la cristiada.
Sí.
Ah, eso es un desmadre. Y las viejas eran las capitales.
Y allá en Santana llegó un señor que escribía libros. Se llamaba Armando Mesa Salinas. Entonces le dijo a mi mamá que le contara la historia, cómo nos habíamos venido. Y él escribió un libro. Sí, pero nunca supimos, ni él supo dónde estábamos, ni nosotros supimos. Él venía a pie también, haciendo recorridos para escribir un libro, ¿ves? Entonces llegó a la casa y allí pues...
¿Cómo se veía, dice, la persona que estaba escribiendo?
Armando Mesa Salinas.
Armando Mesa Salinas.
Uh-huh. Sí, a ver si localizamos.
Y él escribió un libro de la historia de nosotros, cómo nos venimos a pie desde Guadalajara.
Es muy interesante, 10 no, personas.
Sí, nada más.
Y en aquellos tiempos.
Toda una proeza.
Sí. Y mucha gente no cree, ¿eh?, que nosotros nos venimos,
no,
pero
no.
Si nos venimos así, días comíamos, vivíamos, no, dormíamos donde nos alcanzaba la noche.
Sí, así como en el siglo, como en siglos pasados, así
¿sí?
se viajaba.
Sí.
Así se viajaba.
No había mucho donde escoger.
Bueno, pues le agradecemos mucho a los dos, plática tan interesante. Y vamos a tratar de ver si alcanzamos a este señor Armando, ¿verdad?
Tengo
mi
entrevista a las
5:30. Oiga, pues ya pasó.
A
las 6:30, pues vámonos para dejar ahí.
Dos horas a pasar.
Esto tienes que tomar como.
Don Carlos, ¿sí? Y a cada uno de ustedes, de todos los hermanos, les tocó una parcela, un rancho.
No. Yo y Antonio, mi hermano, cuando empezamos a desmontar. En la asamblea, en una asamblea, todos dijeron, mira, les vamos a dar una parcela a ustedes, pero van a trabajar los dos, yo y él, una parcela. Fue un chaval, ¿no? Está bueno.
¿Y cuántas hectáreas?
50 hectáreas. Y trabajamos nosotros, duro. Tumbando pinos como topos.
Y no los dotó la compañía o alguien de maquinaria para tumbar todos aquellos.
No, don Carlos Elías tenía una máquina muy grande, Caterpillar 6, me parece. Entonces, en ese tiempo le trabajaba Catapuy. Ya se hizo el arreglo para mi papá. Mi papá le habló a Carlos Elías para que le montara otra parte, pues que ya estaba muy pesado, ¿no?
¿Era cuando usaban los topos?
No, pues traía una cadena. Carlos Elías y tumbaba el monte con una cadena. Andaba el Catatuy, era el piloto, ¿eh?
¿Y cómo hicieron su primer canal? ¿Con qué herramienta?
Con fresnos.
¿Con
caballos. Pero muy buenos para trabajarlos.
Este, o sea, fueron haciendo, para hacer los canales, fueron haciendo bordo primero. ¿O
no se rayaba primero? Uh-huh. Se rayaba con arado. Con arado. Había un señor, Remedio Saldaña, tenía dos animales, dos machos. Y él le hacía, hacía un bordo, mira, derechito, con una raya derechito.
Digo, agricultores viejos, con dos zapatos, ¿verdad?
Con dos. Lejos se miraba la raya, pero muy derechito.
Con el pibe bretado también.
Entonces formó el bordo y de ahí dos bordos y le echábamos tierra con los frenos.
Pero usábamos una clase de freno que tiene una agarradera atrás, ¿verdad? Adelante es una cuchara que recoge tierra, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la palanca que trae uno acá es un fierro largo, inclusive con un pedazo de lazo. Ese cuando la quería vaciar, cuando la quería vaciar tú, ahí le ayudaba a vaciar y quedaba ahí. Entonces iba cayendo en la raya que se había hecho. Iba levantando el bordo.
Y luego separaban los animales para agarrar acera.
Sí.
Adentro, ¿no? Sacar la tierra.
O sea, era un trabajal tremendo.
Sí.
Para...
tremendo. Y luego vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Vuelta, sí. Vuelta, vuelta,
pues vuelta. Sí, trabajamos todos los días, así.
Pues ese canal madero le hicieron Chico Méndez, Pablo Melgoza. Y todos los de abajo.
Alberto Luz.
Alberto Luz. Padilla, yo creo también. Natalio Padilla.
¿Natalio?
Ahí también.
Sí, ya está.
¿Cuántos años tiene Natalio también en la madera?
Sí. Y traían unos. Traían unos machos. Este Everardo. Everardo tenía unos machos grandotes. Muy bueno para trabajar, ¿no? muy manso, muy bueno para trabajar.
Compramos mucha caballada al otro lado. Y al otro lado venía muy buena caballada grande.
Y luego también había unos, no, ya no, gracias, unas mulitas, chaparritas. A veces batallaba uno en la mañana para agarrarlas, para poner el freno. Y lo arrastraban a uno y entonces. Ahí detenme, en la mañana, madrugada, ¿no? Le ponían el freno y luego el collar y luego las horquillas. Y ya los cuatro, ¿no? Cuatro animales. Y ya nomás sentían todo eso, ya se ponía más. Y luego pues a trabajar, ¿no? Hasta mediodía, sin parar. Mediodía la adultaron para que comieran. Y por abuelo agarrar otra.
Don José, y cuando alguien se enfermaba ahí en ese lugar, ¿cómo, a dónde acudían para buscar atención médica?
Fíjese que nunca nos enfermamos.
Oye, pero la vez que don Florentino trajo a su hermano, ¿a quién traía enfermo? Que se vino hasta Delta y se vino a pie por todo el traque.
¿Hermano de él?
Sí, ahí, sí, un pariente de él.
Pues no me acuerdo.
¿Te acuerdas? Tuvo que llevar hasta Delta y se lo llevó hasta allá, pues en partes cargándole y en partes yo creo que a caballo y todo eso, ¿no? Pues casi nadie se enfermaba ahí en
casa, no, ¿verdad?
Que no,
un poco,
no,
poco,
si
poco,
cuando trabajo no lo
supe. No hay tiempo de enfermarse.
No hay tiempo de.
Exactamente.
Y había víboras, había animales sollozos.
Sí, mucha víbora.
No le digo, pues que en una ocasión llegó el Luis de la Riva allí, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ya cuando estaba José de la Riva. Y que hubo una junta en la madera y alguien dijo desde la junta, Luis de la Riva había venido de Indio a visitarnos. Y como no teníamos dinero, entonces uno de la junta dijo, ¿por qué no le dicen al señor ese que está ahí que nos dé unos 200, que nos preste unos 200 pesos y le damos una parcela? Que si nos presta 400 pesos le damos dos. Porque no, la necesidad que había, ¿verdad? Y dijo, no, yo no quiero venirme aquí a morir de un piquete de araña de vivo, de araña negro de vivo. No, no.
¿Para qué querían el dinero? Los 400 pesos.
Ah, pues
para
para comer y todo eso, para gastos, para gastos. Bien, suficiente dinero. Así era, así era. Pues
cuando no había trabajo para los animales, yo era que cuidaba los animales, me pasaban a los mezquites. Puro mezquite comían las mulas, puro mezquite, también gordo, ¿verdad? 8 o 9 animales allá, ¿no? Yo cuidándolas. Y miraba yo unos rastros de víboras anchos, así anchos, así de anchos las víboras. Nunca vi una víbora, el rastro sí, abajo de los mezquites.
¿Y cuántos años tienen ya viviendo aquí en el poblado?
Aquí en el poblado. ¿Cuántos años tendrá?
Unos. Tú te vienes primero que nosotros aquí al 43, tienes como unos 23 años.
Estaba Mario recién nacido. Ok, Mario. Mario estaba.
Sí, porque nosotros tenemos 21 años. No, sí. Más años. Tenemos como 23,
4 años aquí. Tú te viniste como 2 años antes. O sea, que nosotros vivíamos
en Mexicali y en el rancho. O sea, en el verano, yo me iba a Mexicali y ellos también tenían casas en Mexicali.
¿Y cómo estaba el poblado cuando ustedes vinieron aquí?
Bueno, cuando vinimos a abrir las tierras.
Sí.
Pues con el tiempo se formó el poblado al otro lado de la vía. Allá estaban las tiendas, al otro lado de la vía.
En ese no había nada, en este lado.
A este lado no había nada. Al otro lado está todo el recuego.
Había tiendas de abarrote, uh-huh. Tiendas de ropa.
Había todo ahí.
Pero
con los armones los traían todos.
Ah, ellos eran los que traían todo. Sí.
Mucha cerveza mexicana, Tecate.
Mira, perdón.
Sí. Famoso Tacuachil hacía sus jugadas ahí.
Famoso
Tacuachil.
Sí,
tenemos de Tacuachil, ya muy viejo ya.
Sí.
Muy viejo.
Sí. ¿Y bueno, ustedes recuerdan en qué año se le pusieron los nombres a las calles, cuando ya se fue creciendo el poblado? ¿No recuerdan ustedes en qué tiempo sería? Cuando ya aumentó el poblado.
Empezaron a fraccionar, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
¿O cuándo se le empezó a llamar Victoria?
Bueno, ¿por qué era el kilómetro 43? 43, ¿verdad? Sí. Prestación Victoria, ¿cómo?
No recuerdo.
Lo fuimos agarrando poco a poquito, no digo ni cuenta, ¿verdad?
Sí,
sí, así.
¿Y cuándo?
Es que casi nos la pasaron nomás en el rancho allá.
Sí, exactamente.
No, cuando se trataba de venir a comprar o algo, ahí veníamos. Pero
y al pueblo, pues en ese tiempo, cuando estábamos en el rancho, pues durábamos meses. Tenemos un hermano, Antón, que le hicimos el del temporal, porque no tomaba agua. Se agarraba con el tiro de mulas disqueando y se iba, y duraba 1 hora o 2 horas para dar vuelta a todo el terreno porque andaba disqueando la cachanilla.
Con caballos,
sí. Y le hicíamos el temporal porque no nomás se guarecía los caballos y era puro trabajar. Sal. Y muchas veces nosotros de vez en cuando íbamos al pueblo y él no. Pero había veces que ya duraba un mes trabajando y amanecía un día resurrándose o lavándose la cara y ya se va a ir para el pueblo. Oye, Antonio, ¿qué pasó? ¿Te vas a ir al pueblo? Sí, voy a ir. Hombre, pero andamos poco apurados. No le hago. Muy bien. Y se largaba y se iba.
Y duraba muchos días.
No, unos cuantos días.
Sí, ya cumplí con tragar.
Pero ese es el sistema de él, ¿verdad? Sassi. Y él no andaba con que está haciendo calor ni nada, ¿no? Él trabaja y te fue muy contento. De repente íbamos al pueblo nosotros. Otro iba al pueblo y venía y él, sassi. Pero ya nomás amanecía, algún día amanecía y se empezaba a lavar la cara y la chingada. Y le quedaba para. No te vayas, Antonio, porque andamos poco apurados. Me decía a mi hijo, le decía a Carlos, mi papá, mira, hijo, barbéchame el canal así. No, papá, pero así no, pues mejor así, queda mejor. Tú barbéchamelo así. No, pues así es mucho trabajo, papá, o no quería uno porque iba a tapar el canal o algo así, ¿verdad? No me gustaba el modo que nos decía él. Total, Antonio, barbéchame el canal. ¿Cómo quieres que se lo barbeche? Barbéchamelo así. Me encantaba. Sí. Con nosotros batallaba de todos modos, ¿no?
¿Y ustedes cómo fue que se vinieron? Porque no llegaron juntos, ¿no?
Después nosotros nos vinimos para este lado. Ya están ellos aquí establecidos. Entonces, ya nosotros nos venimos de India para establecernos aquí, ¿no? Y ya nos gustó aquí. Ya nos
¿Pero bien. Como en qué año se vinieron?
Yo creo que nosotros nos vinimos como el. Pues yo creo que como el 38, porque yo casi estaba aquí cuando empezamos a levantar la primera cosecha. Sí, ¿no? Se va a hacer el 38.
Cuando el temblor de los 40 que estaba allá.
Sí, ¿cómo no?
¿Y qué tal te pasó?
Mujer.
¿Se sintió acá para la orilla del río?
Sí, ¿cómo no? Yo andaba. Me traían de canalero.
Nos tocaban turnos a nosotros, ¿verdad? Unos regando y otros cuidando el canal. Pero los canales atravesaban por entre el monte, ¿verdad? Y esa gente que venía del sur nos asustaba a nosotros con los coyotes, porque en la revolución pasada, pues, los coyotes se acostumbraron a comer carne, ¿verdad? Y atacaban a la gente de allá, ¿verdad? Y venía gente del sur y nos platicaban esas cosas. Y había veces que nosotros cuidábamos los canales en la noche entre el monte, ¿verdad? Pues siempre teníamos miedo que salía un coyote de barrio, ¿sí? Y una vez, dispénsame que te interrumpa. Y nos poníamos un plan, por ejemplo, mira, Pancho, un hermano más chico de nosotros, tú te vas a regar allá y vas a regar día y noche. Ok, sí. Y si iba a regar, por ejemplo, unos ¿a dónde vive don Ramón Sánchez? ¿Te acuerdas? Donde vive ahorita don Ramón Sánchez. Y era puro monte,
puro monte,
puro monte. Llevaba lonche y allá se quedaba regando y allá dormía también. Y dice que una noche ya arregló el agua y todo eso y dijo, pues voy a dormir un rato. Y se acostó. Era en el verano. Pero dice, yo sentía que alguien me estaba viendo. No estaba a gusto. Entonces me destapé la cara y estaba un coyote sentado viéndome. Y pues me asusté y me levanté y le empecé a agarrar a terronazos. Y no teníamos rifle ni nada, ¿no? Y lo agarró a terronazos y se fue el coyote. Me volví a acostar y yo volví a sentir que alguien me estaba viendo. No, pues era el coyote que estaba viendo, sentado ahí viendo, ¿eh? Y este se levantó, dice, entonces sí me levanté y lo agarré a terronazo y lo correteé bastante y ya me acosté, ya no pasó nada. Y esa vez que nos agarró el temblor, Carlos andaba cuidando un canal donde había mucho monte y ya oscuro, pues fue ya casi de la...
¿Y como las... ya estaba metiendo el sol?
Estaba metiendo el sol, ¿no?
Y dije, René estaba...
Entonces viene el temblor y pues nos agarró a todos. El primer temblor no,
pero es que te piensas que te interrumpo, pero tú no estabas en el rancho.
Sí, ¿cómo no?
Andabas con Antonio Ávila, venías del pueblo.
Pero en ese momento llegué.
Bueno, ¿por qué había pasado?
No, hombre. ¿O sí?
Ustedes venían de Mexicali en el furiquito aquel. Es que les agarró el temblor en el Cerro Prieto. Y a mí me agarró cuidando el canal. Y pues traía agua al canal.
Sí, ¿no? porque se
salió.
Se salió el agua.
Se salió el agua al canal.
Se salió el agua al canal.
El canal chico, ¿no?
Sí.
Canal.
Y lo fuerte que estaba.
Bien, y sa. Pues me tuve que bajar yo del canal del bordo porque no me dejaban caminar.
¿Cuál temblor estaría más fuerte, ese o el del 80?
Yo creo que casi igual, yo sentí más este.
Pero hay una cosa.
Porque como yo no había oído, no había sentido temblores, era el primero. No me asusté mucho. Pues sí. ¿Sabes qué será?
Pero había una
cosa. Pero ahora ya este sí, ya.
Pero hay una cosa en los temblores, por ejemplo. Aquí lo sentimos más porque la gente que nos alborotó tanto. Cuando el temblor en el rancho, pasó el temblor, ¿cómo andaban los chavalitos de Remig y todos esos? Corre, corre, grite, grite, riéndose porque estaba temblando. Eran puros jóvenes, los chavalitos, ¿no? Andaban contentos los muchachos, ¿verdad? Y todo, sí. Pero se acabó el temblor. Sí, lo discutimos un rato, pero ya se acabó. Nadie dijo nada. Y aquí no. Después que se acabó el temblor,
cayó la casa.
Sí, sí, y luego la gente empezó a gritar y andaba asustada la gente. Que muchos nos vamos a ir porque el temblor, entonces la gente le cae el borota más las cosas.
Ya se cayeron los platos y un escándalo, ¿no?
Sí, porque ya teníamos platos por allá en el rancho, ni platos.
Y allá no, pues. Pura casita de cachanía.
Pues sí.
Llegamos ahí, nomás nos agarramos de los palos de las casas, ahí de las ramadas, ahí. Y ahí se empezamos todo.
¿Y qué tipo de diversiones tenían en
nada.
Entonces?
Nada teníamos.
Los coyotes y los venados.
Sí.
¿Nunca
pues cantar en la noche así, cante.
Pues casi nosotros no hicimos esa cosa, pero empezó a llegar gente de por ahí de Sinaloa y entonces esos camaradas sí empezaron a cazar, ¿verdad? Sí, ellos podían cazar perfectamente, ¿no? Ellos sí hacían esa cosa, pero nosotros no hacían nada. El tiempo, nomás en mi puro trabajo, ahí no teníamos en qué otra cosa que entretenernos. Siempre andábamos en la chamba, donde quiera que sea.
Así me acuerdo una vez que estábamos esperando el combustible, y se había tardado el cuate, ¿no? Que lo traía, ¿no? Pues no, la bomba no trabajaba por falta de combustible, ¿no? Ay, ahí en aquel, allá un día muy temprano. Ah, qué bueno, ya viene y es como ten. Ya estamos todos juntos. ¿Qué pasó pues? ¿Por qué no habías venido? No, pues ahí que lo agarraron de la manguera y empezó a hacerse total. Nos aventó un chorro del chavalo. Nos hizo correr. Ahí está, tu chuten. Nos hizo correr, ¿verdad?
Una vez en el mero verano. Pasó un troque por ahí cerca donde estábamos sentados, y cuando pasó el troque pasó por una parte de un intergar muy suelto, ¿no? Entonces ya paró el troque adelantito y se fue a pedirnos agua, y en ese estábamos debajo de una sombra ahí sin camisa. Habíamos como unos tres de los hermanos nosotros, ¿no? Entonces nos dice, ¿quieren que se les quite el sarpullido? Porque teníamos el cuerpo lleno de sarpullido, lleno,
¿no? Mucho mucho, mucho.
Sí, hombre, seguro que sí. Se fijaron, ahí estaba la tierra más suelta. Váyanse, échense tierra de esa. Y se les va a quitar. Fuimos y nos echamos por donde quiera. Eran como las 2 o las 3 de la tarde. Mira. Se nos apareció. Así era.
Pues iba nosotros para Delta. Y allá, pues en Delta sí ya tenía más tiempo trabajando, ¿no? Los canales estaban llenos de zacate, ¿no? Pues unas nubes de moscos y no, pues luego salíamos volados de ahí.
¿Lo usan más cafecito, muchachos?
Mucho más. Se quedaban los.
Se dura la cosa.
Borrachitos que acaban ahí, se los comían los moscos. Caballos, hacían muertos.
Bueno, en ese tiempo ya cuando empezamos a meter maquinaria a los ranchos, había tanto caballo en el campo de todos los rancheros, porque usábamos todo el caballo. Y luego, como había sementales también revueltos, entonces empezó a criar esas crías. Yo creo que nosotros llegamos a tener como unos 15 o más caballos, ¿no? Bueno, entonces, un día llega un vecino y me dice, oye, Ortega, Juan Mergoza, tenía unos caballos grandotes que había comprado. Dijo, oye, dice, tenemos la costumbre de que luego que ya acabamos de cultivar, soltábamos los caballos. Y ningún ranchero hacía nada porque anduvieran pisando el algodón. De allí comían ellos y se mantenían ahí. Pues todo, pues, ¿no? Tranquilo, sí. Porque ellos nosotros iban para allá y los de ellos se venían para acá. Bueno, pues un camarada empezó a ir al campo a comprar los caballos. Y un día me dice... Me dice mi hermosa, me dice... Oye, Ortega, ¿no has visto mis caballos? Sí, sí los vi. Hace como unos 15 días que los vi, que iban atrás de un de otros caballos. Y iba un camarada en un caballo. Dice, pues ya hace mucho que no los veo. Pues nunca los oí. Entonces... se empezó a ver esa cosa que no, nosotros de los caballos que teníamos, nomás uno vendimos, que mi papá lo vendió en 50 pesos, algo así, ¿no? Pero todos los demás caballos se perdieron. Y siempre lo comentamos. El otro día vino un señor aquí a llevar flores y luego me dice, ¿te acuerdas cuánto caballo había en la madera? ¿Y qué pasó con los caballos? Pues nos los comimos, yo creo, en Longaniza o en Guinness o algo así, la verdad. Porque el camarada ese se bajaba en el 43 y compraba unos 2-3 caballos. Y luego se iba por todos los ranchos y llegaba un tal montón de caballos y pasaba por entre medio. Y luego ahí se iban más. Más y ya cuando llegaba a Tecolotes, ya llevaba un viaje para un troque. Y así, así se estuvo viniendo el camarada. Y nadie vendimos caballos y todos se acabaron y hasta la fecha no hay ni pan.
Y nadie se dio cuenta de nada.
Nadie nos dimos cuenta hasta después. No quedó ni para remedio. Había tanto caballo que no todos.
¿Y bueno, cómo llevaban ustedes el algodón a Mexicali?
Ese es el problema. Ese es cuando empezamos a carriar el algodón. En ese tiempo... Recordarás tú que en ese tiempo había puros troques de una sola llanta atrás. Entonces...
¿Remigio?
Sí, uno de llanta atrás.
Dos llantas, tres, una, tres...
No. Anteriormente había puros troques de una sola llanta atrás. No eran doble como las que ahora hay. Entonces, era muy trabajoso caminar por esos caminos de terregosos y la tierra tan suelta, porque un carro tenía que subirse arriba para que quedara el rodado hondo aquí, ¿verdad? Pero cada rato se caía uno por la arena y todo eso, ¿verdad? No es que batallaba uno para salir. Las partes más trabajosas eran de lavadero hasta delta. De aquí a allí era un terreno tan blandito así, ¿no?, que le hicimos el pujido.
Del Tentené para allá.
Sí, del pujido. Porque nos atascábamos allí. ¿Sí? Bueno,
un pedacito de Tentené era pesado.
Muy pesado era. Entonces ya se empezaron a comprar troques de dos llantas y ya era más fácil, ¿no? Pero venía el problema que también nos atascábamos porque la tierra era muy blandita. Pero usábamos el sauce, los parejones largos aquellos, ¿no? Había unos palos tan largos que hasta sobresalían de la plataforma de los troques de los largos, ¿no? Entonces esos troques cuando ya se atascaban, entonces hacíamos la lucha de meter la punta del palo abajo de las dos llantas. Entonces ya montábamos o decir casi el palo quedaba casi montado en la llanta, nomás se movía y se acomodaba en el palo. Entonces ahí recorría. Entonces ya le dábamos primera y segunda para que a ver hasta dónde llegaba. Y volvíamos a poner el palo ahí. Porque había veces que atravesábamos unos arenales que si no llevábamos palo, nomás no llegábamos a donde. Para acá, para el lado de. Cuando salíamos para acá, para este lado de. Acá, para el lado de Don Carlos Elías, por allá, íbamos a, para allá. Que atravesábamos el río ese por donde llegaban los americanos antes. ¿Cómo se llamaba? Palejío Chiapas. En el ejido Chiapas, allí había un río y los gringos en aquel
pescaderos,
tiempo,
pescaderos.
Los americanos en aquel tiempo hicieron un bordo desde Cerro Prieto y recorrieron todo eso hasta el puente de San Luis y le echaron pura piedra, ya tenía piedra ahí. Entonces, por ahí, por una parte de esas, metían ellos agua para el lado de Cerro Prieto, por allá. Entonces era como un río. Entonces ahí quedó mucha arena. Entonces ahí cuando atravesábamos ese río, pues pensábamos, nos mirábamos, ay, pero no, ya estaba seco, ¿no? Pero era pura arena. Allí era donde usábamos más los palos esos.
Si no, nomás no podíamos avanzar.
No avanzábamos. Siempre teníamos ese problema. Y yo me acuerdo una vez que venía yo y Remigio, y Dios lo tenga en plaza, Remigio, pero estaba dormido mucho, ¿no? Entonces nos ponchamos en el desierto y nos hicimos un lado del camino y me dijo, mira, te pones chango si pasa alguien para que nos ayude a arreglar la llanta. Y él se acostó a dormir y yo me puse trucha ahí, pues en ese tiempo estaban los, la colonia hindú, ¿verdad? y no venía nadie, estaba queriendo meter el sol y no venía nadie, y ahí nos íbamos a quedar dormidos. Al fin pasó un carro, ya lo paré, ya nos ayudó a arreglar la llanta. Ya cuando estaba la llanta lista, ya le dije, Remigio, ya está la llanta lista, ya. Pero ya estábamos acostumbrados, ya estaba muy poco tal esas cosas, sí, ¿verdad? Siempre nos pasaban esos percances. Una vez se nos quedó el troque de Remigio de Delta 39 tirado porque se nos descompuso. Allí duró como unos 15, 20 días. Fuimos y trajimos las partes y lo echamos a andar y estaba intacto el troque. Porque no circulaba.
¿Quién se lo llevó? Ya estaban los hindúes allá, sí, en la colonia.
Sí. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos no estaba ni Don Carlos, ni los hindúes, ni la Juárez, ni la... Nadie había estado ahí. Estaba de puro cierto ahí.
Pues no estoy muy seguro, pero donde este Delgado, después de que reaccionó la Madero, parece que se cambió a la Juárez.
Sí, se cambió a la Juárez.
A seguir. Se puso al frente del grupo ese.
¿Quién?
Isidoro
Delgado.
Señor ya mayor.
Aquel señor que de los Andes.
Sí, de los
Isidoro. Pero ya estaban aquí los japoneses, aquí en el campo 1.
Los japoneses. Ya fue mucho después los japoneses, porque ellos tuvieron yo creo que 2 años antes de la guerra, porque levantaron una cosecha. Entonces la otra cosecha ya no la alcanzaron a levantar porque los reconcentraron.
45. ¿Cuándo fue la guerra? 44.
Pues ellos levantaron la cosecha del 44, pero la del 45 ya no la pudieron recoger porque los reconcentraron.
O sea que los hindúes, ¿cuándo llegaron aquí?
No, los hindúes llegaron primero que los japoneses. Yo creo que ellos han, si nosotros llegamos en esa fecha del 38 o 37, ellos llegaron como unos 5 años después.
¿Y a ellos les rentó la Colorado?
Sí, ellos todavía rentaron.
¿Y los japoneses también?
También. Todavía ellos, todavía la Colorado.
A pesar de que había sido... O sea que en 37 no le quitaron toda la Colorado.
No se le quitaron. No. Todavía ellos alcanzaron esas tierras, sí, la verdad. Cuando nosotros vinimos aquí, nos pertenecía a cada persona mayor de edad 150 hectáreas. Muy contentos, pero como no teníamos con qué trabajar, de nada servía, ¿verdad? Entonces, ya nomás agarramos esa tierra que teníamos, ya después, entonces ya compramos.
Quiere decir que por ese tiempo fue cuando estaba el movimiento agrario aquí, el reparto.
Sí, el reparto de la tierra, yo creo que llegó aquí como el 35. Siempre llegó el departamento agrario.
37.
Le da una lección mucho más real.
Sí, seguro que sí, así es. ¿Qué les iba a platicar yo algo más interesante?
Y aquí el poblado, ¿ustedes cuándo pensarían que se fundó como poblado?
Bueno, cuando los inspectores de la jabonera que se establecieron aquí, entonces ya fue cuando empezó a crecer el pueblito, porque aquí estuvo Varela y
José Padilla.
También,
¿no? O sea, ¿en qué año sería eso?
Bueno, pero a ellos ya hace mucho que andaban, ¿no?
Sí, pero él dice, yo digo que cuando ellos ya se establecieron aquí, entonces ya empezaba a crecer,
pues, a tomar forma,
¿verdad? Ya empezó a haber casitas para de este lado, porque ellos hicieron su casa de este lado, sus oficinas, ¿verdad? Yo creo que debe haber sido como Yo creo que sí. Sí, como el 50. Todos los que vivieron al otro lado del río, del traque, ya casi todos murieron. Porque tiene el Juanito, el que tenía la zapatería aquí. Y yo, ¿quién más?
Oye, Pepe, ¿te acuerdas la tiendita que estaba, que ahora es la casa de doña Lola Castillo? Allí era la tienda del papá de los...
Alfredo Varela. ¿Cómo se llamaba el señor?
Abraham.
Deep.
Deep.
Varela.
Deep.
Deep.
O sea, la familia es Deep,
Deep.
Varela,
¿verdad?
Varela,
no. Deep.
No, son
Deep.
Varela.
Sí, Varela por la mamá.
Yo sé, pero Deep era por el papá, porque el papá era judío.
Judío.
Y ese viejito tenía su tienda allí en...
Sí, allí.
Donde tiene los doña Lola Castillo ahora su casa. ¿Te acuerdas?
Sí.
Sí. Ahí tenía su tienda.
Así como suena, D-I-P, Deep.
Deep, Deep, Deep.
Doble P.
Ese señor abrió su tienda allí y había un José Padilla. José Padilla es...
¿Yerno?
Era yerno de él, ¿verdad? Sí. Y nosotros vivíamos en el pueblo y ellos vivían allí detrás de nosotros. Los conocimos perfectamente.
Ustedes tienen las casas por la Zaragoza.
Sí.
Y ellos con Vicente Guerrero.
Sí. Muy célebres los... pues tanto los muchachos como Padilla y todos ellos, ¿no? Cuando no tenían que hacer, se iban a jugar allí baraja. Inclusive a Tacuachila también iba a jugar baraja allí con el viejito, con el judío. Y el señor Abraham. Y como no sabía hablar muy bien el español, y allí trabajaba no sé qué muchacha trabajaba allí con él, porque era solo él, su familia la tenían en Mexicali. Y un día se acababa de bañar una muchacha allí, y ellos estaban jugando baraja allí, y luego le decía a Abraham a la muchacha, le decía, ¡quita la bata! Estaban jugando baraja. ¡Quita la bata! Y luego le decía a la muchacha, ¿y por qué quieres que me quite la bata? ¿Me acabo de bañar? ¡Que quite la bata! Pero es que la señora le estaba pisando un pie. ¡La bata! ¡Me está pisando la
bata!
¡Ay, cómo!
Que no hablaba bien, ¿eh? ¿Y cómo le hacían ustedes cuando querían escribir, pues, porque hacer llegar las cartas a sus lugares por allá, donde querían ustedes que llegaran esas cartas?
Pues fíjese que ahí nos acababan las relaciones que teníamos por ahí en alguna parte, porque...
No había nada.
Cuando iban al pueblo.
Pues cuando íbamos al pueblo.
Mandaban la carta.
Mandaban la carta ya cada 15 días o cada mes.
Cada mes.
Sí, sí. Sí, había veces que para tomarnos una soda, pues nomás no. No,
pura cerveza.
No.
Siempre sí duraba mucho sin tomar una soda porque no había nada.
¿Cuál hielo?
No, nada.
¿Y cómo conoció a Tere?
Pues desgraciadamente éramos vecinos.
la tierra que era Don Lola, ¿de quién era antes?
¿Eh?
Que fue un dolor.
La tierra que era de mi padre.
¿De quién era?
Se la vendió don Jesús Sánchez a mi papá.
Ah, Jesús Sánchez.
¿El ferrocarril cuándo entró por primera vez?
Ahí tienes el ferrocarril. Me estaba diciendo ella que antes de llegar al río había un Y donde daba vuelta el Armón. No había nada, ¿verdad? No había nada.
No, porque no eres. El 37 ahí acampamos y no se miró nada.
No se miró, no había nada. Quiere decir que el Armón, así como se venía jalando de allá para acá, se regresaba otra vez, ¿verdad?
El Armón,
sí.
No, es decir, el Armón llegaba hasta Arrillito.
Sí, hasta Arrillito. De este lado del río.
Tren no había.
No.
Tren no había. Hasta que ya, porque el puente no se creían que no fuera suficiente, no pudiera.
Oye, ¿te acuerdas que se compró, según supimos nosotros, y había ahí un montón de fierro, es que iban a hacer un puente? Se compró un material de un puente viejo que tumbaron en Estados Unidos, ¿verdad? Y allí duró muchos años, en la orilla del río, es que iban a hacer el puente. Pero después se desapareció allí, yo lo agarraron y lo volvieron a vender y ya se acabó. Se acabó el puente.
¿Y no recuerdan qué año construyeron ya el puente bien construido? Este que se acaba de caer.
No, este se quedó muy bueno, este no se da.
Pues yo no recuerdo cuando, yo verdaderamente no recuerdo cuando mi papá mandó por nosotros si llegamos en tren hasta aquí. Porque yo recuerdo que aquí nos estaba esperando ese señor que le platiqué en una raca. Y él fue el que nos trasladó a la colonia Elías. Yo no, yo creo que ya en el 42, 43, yo creo que ya sí había.
Porque el puente que se hizo exclusivamente para Armón también, no para tren.
Pero ese tren, ese puente, lo reforzaron para que pudiera pasar el tren.
Eso sí, sí, sí
lo reforzaron.
Porque yo llegué a pasar ahí en el Armón, en el Armón, en el tren. Que muchas veces subía el agua hasta arriba del tren.
No, solamente subía muy bajo.
Yo me acuerdo que una vez
o subía mucho el río Colorado, pues
desde que antes era. Sí, eso sí, traía mucha agua, sí. Mucha agua.
Antes el río.
Bueno, pues traía mucha agua. Todo el tiempo estaba. Todo el tiempo estaba comiendo el río.
Pero
tumbaba pedazo de paredes de.
Oye, Carlos. Pero en aquel tiempo que estaba el río derecho, corría el agua derecha y desembocaba en el mar. Entonces era muy raro que alguna vez comiera el río. Empezó a comer allí para el lado de los González, que allí se reforzó, se le puso rama y postes y ya se acabó el problema. Pero no comía en ninguna otra parte. Todos los años que estuvo corriendo el agua, bastante agua, nosotros servíamos todo el río lo veíamos todos los días.
¿Ustedes no recuerdan de alguna vez que se haya inundado acá estas tierras?
No, no. Nunca se salió, pásale, hijo. Nunca tuvimos problemas con el río. Pásale. Ahí tenemos.
Hagamos una silla, está grande ese rabo. Oye, Mario, arriba
de acá. Nosotros nos bañamos en el río. Así como andaba de
sí, fuerte, pero fíjese que en ese tiempo traía mucha agua, sí, bastante agua. Pero no había los estragos que hizo ahora, ¿verdad? Digo, esta vez. Porque estaba derechito, pero esta vez, como duró unos años sin correr agua, entonces empezó a desmontar el río. Entonces, hay versiones, quizás si ustedes sepan también, que cuando estaba Echeverría en el puesto, parece que el gobierno americano, no sé qué tantos millones les dio de dólares para que limpiaran el río, porque venía el agua, pero no se hizo nada. Se hizo cualquier cosa allí que no valió como disqueta, ¿verdad? Nosotros lo habíamos porque allí vivíamos cerquita, ¿verdad? Uh-huh. Entonces por eso ha habido estas cosas que el río pega en un lado y lo pega en el otro, porque nos va buscando el modo de salirse esa agua, ¿verdad?
Sí, pues se asolvó
completamente, ¿verdad? Pero nunca se puso atención en ese río. Por eso allá ahorita tenemos agua por donde quiera.
Entonces ustedes no estaban aquí cuando construyeron el bordo de defensa. Este el bordo Rodríguez que le dicen.
Ese bordo Rodríguez que va para allá.
Sí, que viene hasta acá hasta.
Cerro Prieto.
Sí, por acá por la Carranza.
Comentaban anteriormente ustedes que llegabas al lado de Cerro Prieto. Ese
que viene de San Luis. Sí.
Ese es el que estaba comentando yo que hicieron los americanos en ese tiempo. Ese es el bordo Rodríguez. Ese es.
Pues lo que lo hizo Estados Unidos o lo hizo México.
Pues yo creo que lo hizo la compañía
porque
americana.
¿Qué le pusieron a Rodríguez?
No, bueno, quién sabe, ¿no? Eso sí. Pero según ellos. O según se ha sabido, porque te acuerdas que había un río que corre el agua para abajo, de este lado del pescadero, pues.
No, ese. Pero ese lo hizo cuando había mucha agua y que se salía, ¿no? ¿O qué?
Pues yo no sé.
O cuando ya se empezó a bajar el río.
No sé, pero entraba agua por esas partes.
Cuando ya empezó a bajar el río y pasé que.
Pero se tapó donde estaba entrando ese río y allí pasa el camino, ¿verdad? Así es, y por ahí pasa el camino.
Pero ese lo hicieron hasta Cerro Prieto, ¿no?
Sí, porque trajeron piedra de Cerro Prieto y tiraron por todo el bordo. Precisamente, ¿quién dijo? Chico Méndez, ¿usted conoce a Chico Méndez, verdad?
Sí.
Chico Méndez dice que cuando él vino aquí a Baja California, desembarcó ahí en Cerro Prieto.
¿No recuerda usted qué año llegaría Chico Méndez?
Chico Méndez ya tiene muchos años aquí, porque antes de estar en la Madero, ya tenía tierras por allá para el lado de Sentinel.
Entonces todo este lugar sería pura agua.
Exactamente, precisamente por eso se puso ese bordo. Porque yo me recuerdo aquella vez que nos dijeron que se iba a reventar el río porque iba a venir mucha agua, ¿te acuerdas? Que uh-huh. nos salimos y nos fuimos para Delta. Uh-huh. Bueno, esa vez andábamos nosotros en Mexicali y se empezó a mencionar allá en el radio que fatal hora iba a venir mucha agua en el río y que nos saliéramos todos los que estábamos por ahí. Entonces nos dejamos venir nosotros de Mexicali porque la familia estaba en la colonia, ¿no? Y cuando quisimos pasar el bordo allí, andaban los ejidatarios echando tierra al bordo, echando las líneas lo más alto porque tenían miedo de poder pasar el lago. Al fin brincamos nosotros y nos venimos. Ahí, ¿no? Y llegamos, ya cuando llegamos al rancho, ya iba la gente para Delta. Esa vez nos acampamos adelantito de Delta, ¿no? Ahí duramos varios días, ¿no te acuerdas?
Yo me fui hasta Mexicali.
¿Cuánto fuiste a Mexicali? Para nosotros nos quedamos adelantito. Y en Cerro Prieto, ahí se fue mucha gente, ahí se subió arriba de Cerro Prieto mucha gente. Y muchos se salieron hasta con sus tractores y sus máquinas para allá.
Los que ya tenían, ¿verdad?
Sí. Y esa vez.
¿No recuerda usted qué año sería?
El hijo de la mañana, ¿qué sería ese? ¿Tú?
Pues yo todavía no nací.
La mañana, ¿qué año se olvida eso?
Sí, eso fue cuando ustedes se ya eran agricultores en 1938 y despuesito fue eso, pues calculan
después del temblor.
Después del temblor, ese
sí, ya fue después del temblor.
O sea, fue con el 41-42 en la guerra.
Pero don Chico Méndez todavía vive, ¿verdad?
Todavía vive.
Ahí estará en su rancho.
No está.
Ahí está con el hijo.
¿Mexicali, no?
Toda la relación de esas personas era muy importante,
¿sí?
Para que continuaran ustedes.
Sí, eso es lo que estamos.
O sea, la idea de mañana nosotros es que quede establecido aquí un grupo y que sigan con esto, ¿no?
Seguro que sí.
Que sigan y ustedes que sigan proporcionando los nombres. O sea, gente que conocieron para que se consideren pioneros.
Por favor, sí.
Y nosotros en cada oportunidad que tengamos, cuando estemos escribiendo, hacer referencia a la gente que verdaderamente le tocó participar. Pero todo dependerá ya de los muchachos de aquí, los que están.
Sí, seguro
que
sí.
Además de que sesiones como estas son riquísimas, son preciosas.
Seguro que sí. Seguro que sí.
Pues nos permiten conocer muchas cosas que nosotros no,
claro,
ni siquiera habíamos oído. Y luego sobre todo porque conversa uno y pues recordar es vivir.
Sí, doña Anita me robó la informante.
No tengo la culpa yo.
El informante que tenía, no sé tanto que es su papá.
Oh, sí.
De tocante a lo de la cuando ya se fincó de este lado de la vía para acá, yo creo que los primeros comerciantes que hubo fue Juan Villanueva, porque yo recuerdo que ese señor nos llevaba en un troque la provisión. En troque ya empezó él, en esas épocas yo estaba chiquilla, y ya empezaba a ir ese señor a las rancherías y ahí nos surtía la provisión.
¿Quién era?
Don Juan Villanueva, que en paz descanse. Que también su esposa vive ahí en las ruinas de su finca.
¿Ella vive ahí?
Sí, la señora. Sí. Ellos fueron de los primeros comerciantes. Pero queda la esposa.
Ándele, sí. Y luego usted comentaba también de los primeros transportes.
Para que vaya
los de ¿cómo dijimos? Luis Torres. Me acuerdo que eran como, Anita, eran guindas, ¿no? Así,
sí, eran guindas.
Y era ese color, corrían de la Juárez a Mexicali, la Juárez a Mexicali, y se llamaban Katia.
Pero ¿no antes
no, no, eso nos tocó todavía viajar en la línea.
¿Te tocó?
Antes de Luis Torres había un
¿cómo se llamaba?
Murillo.
No,
pues. Murillo.
Murillo.
Aunque sí. Siempre
y el güero, pero, el flaco.
Pero ¿quién se quedó después de Murillo?
Luis Torres.
No. Pero,
el primer
¿pero quién manejaba el camión?
¿Quién fue?
¿El flaco? ¿O cómo le
hicieron? Profesor
Verduzco.
El profesor.
Flaco, diciendo un flaco.
El flaco.
Fue el primer maestro que llegó a la madera.
No sabe dónde venía.
Había veces que queríamos ir al pueblo, venir al pueblo nosotros.
Las tabelas son de
y nos veníamos de allá del rancho corriendo, porque entonces ya no entraban los camiones al rancho, sino aquí venía uno a agarrarnos, ¿verdad?
Aquí.
Pero como ahí la parte alta, donde está el traque era alto, entonces nos alcanzaban a divisar que veníamos corriendo de alguna parte por allá y nos esperábamos para poder entrar.
¿No recuerda usted, don Carlos, si esa persona traía algún camión?
¿Quién?
El primero.
Sí, el primero.
Fue
a la escuela,
fue el primero que fue a circular.
Yo ya en esa tiempo. Yo
después
ya
fue Torres.
Entre 11 y 12 Torres, años. Sí. Y ya no me dejó ir.
¿Hasta dónde Torres, llegaba
pero
ese camión?
Pero Torres ya se metía hasta allá.
Sí.
Caminábamos.
Luis Torres, que fue el primero.
Hasta Lota.
Ese se metía hasta Lota. Atravesaba todos los ranchitos que había ahí.
A mí me enseñó mi papá.
Y regresaba otra vez y agarraba por mi mexicano. Entonces ya vino Murillo.
Todos los días hacía ese recorrido.
Todos los días, como mañana, y regresa en la tarde. Don Murillo fue el primero.
¿Y ustedes no asistieron por ahí a alguna escuelita derramada, como le decíamos antes?
Había una escuelita.
Bueno, la escuela que había en la Madero.
¿Cuál escuela?
Había una ramada, entonces el profesor Verdugo.
Eso.
¿Verdad? Impartía.
¿Verdugo clase o Verduzco?
Pero era como Jesús Sánchez.
Sánchez, sí.
Como Jesús Sánchez. ¿Es el Madero?
Sí, yo sé, el Madero. Y tú fuiste maestra.
Ahí estuvo cuando el profesor. Había una ramada, ¿verdad?
Sí, una ramada.
Maestro Verduzco, abajo de un álamo teníamos.
Una ramada.
Es de recordar que allí fue Julia, mi hermana, y Lola, mi hermana, y Toña, y Arcelia. Pero ya, entonces sí, ya los ranchos, muchachos, ya empezaba a formar una comunidad muy agradable. ¿Cómo les dijéramos? Vivíamos muy bonito. No había pleitos, no había chismes, ni tú eras más, ni yo era menos.